vegetated state rules.
Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.
En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no suele llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa, como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas.
Hola, Koba. Gracias por sentarte aquí en el café conmigo. Koba, no lo sabéis, yo sí, evidentemente. Es la directora o jefa o macho alfa, female alfa del colegio. Hola, Koba, ¿qué tal estás?
Pues nada, encantada de sentarme contigo a ver cómo va esta charla que vamos a tener.
Yo entreno niños de 10 a 12 años uh-huh. y están más perdidos que un octopus en un garaje. Tú eres directora o gestora, no sé qué título tiene ahora tu
profesión. La dirección general del centro.
Vale. ¿Cómo gestionas que 400 niños que están todos más perdidos? ¿Cómo se lleva eso?
Pues la verdad es que nosotros lo único que podemos ofrecerles es un buen acompañamiento, pero necesitamos a las familias. Las familias son la clave. Esto no funciona si no vamos todos a la una. Los críos de hoy en día necesitan estar muy bien acompañados y no solo de las tecnologías, no los podemos dejar en manos de toda la información que les entre por terceros que nosotros no controlamos. Tenemos que estar la escuela y los padres.
Una pregunta muy dura. ¿Crees que las familias son conscientes de lo que significa ser padres a día de hoy?
Yo creo que conscientes no se es nunca de la responsabilidad que es ser padre. Porque es una cosa, para todos se nos exige una titulación, para todos se nos exige poder tener un currículum, pero para ser padres y madres pues vamos con la mochila que nos llevamos de nuestra casa, ¿no? Muchas veces nos creemos, con lo bien que lo hacían nuestros padres, que nosotros podemos mejorarlo. Y a veces en esta mejorarlo buscamos, en vez de coger modelos que ya teníamos y que funcionaban, quizás porque pasaban muchas horas con nosotros, ¿no? Y con nosotros porque te hablo desde mi generación, que seguramente podían, ¿no? Pues en mi caso, ¿no? Mi padre trabajaba y mi madre pues era dedicada pues al hogar y a la crianza de los críos, ¿no? Pero es también lo que había aprendido. Y esto ya funcionaba, pero entonces llegamos a las nuevas generaciones sin tanto tiempo que dedicar a nuestros hijos, posiblemente porque hemos decidido a mujer emanciparnos, ¿no? Y poder trabajar. Y entonces tiramos de libros, de información, de estudios, de estadísticas, y al final el día a día con los críos es mucho más fácil que todo lo que leemos. Pero hay que proponérselo, no es tanto la cantidad de tiempo que pasamos con nuestros hijos o que pasan con los hijos, sino la calidad. Y la calidad no la podemos aprender en Wikipedia. Yo creo que ahí es donde está el gran problema, ¿no? Nos llega información de cómo tenemos que alimentarnos, de cómo tenemos que ponerlos a dormir, de cómo tenemos que acompañarlos, de cómo tienen que hacer los deberes. Y nos hemos vuelto tan expertos como padres que hasta podemos llegar a cuestionar cuál es la pedagogía que utiliza la escuela con nuestros hijos, ¿no? No, deja que los profesionales de la pedagogía hagan su función, déjate acompañar, déjate guiar. La crianza es una cosa mucho más natural. Y el problema está a veces en este sentido. Cubrimos tanto esas necesidades para que no les falte de nada que no les enseñamos a fracasar, a equivocarse, a caer y levantarse. Evitamos cualquier primer encuentro. El crío cuando llega a la escuela lo primero que tiene que hacer es socializar. Socializar no es tener un hermano, ni dos, ni un vecino. Es tener 20 compañeros dentro del aula. 20 compañeros dentro del aula y 300 compañeros en un patio de colegio. Y eso es socializar. Si al primer encuentro que tienen, que no han podido gestionar bien o que salen tristes, nosotros lo convertimos en una queja, una protección absoluta del niño, no le damos herramientas para solucionar sus problemas. Sin herramientas.
Vamos a acojonar un poco al mundo. ¿Cuál es la consecuencia de hacer un niño burbuja?
La consecuencia es que no le damos herramientas. Entonces no va a poder nunca gestionar pequeñas cosas desde el día a día, porque va a esperar siempre que le cubramos todo, ¿no? Y hay ejemplos como muy sencillos, ¿no? El tupper del desayuno. No sé si tú has experimentado como padre, me decías antes que tus hijos ya están en 17 años, quizás todavía ya eres la de la época del papel de aluminio, ¿sí?
Sí.
Y entonces pues hacías el bocata, ¿no? Con una barra de pan, la abrías y cortabas el chorizo, el fuet, lo que hiciera falta, ¿no? Y quizás tus hijos, con un poco de suerte, espero que así fuera, llegaban casi con sorpresa para saber lo que tenían o ya lo habían deducido porque habían visto incluso cómo les hacías el bocadillo.
Uh-huh.
Y hemos llegado a una época que yo a veces hago broma, ¿eh? Porque los tuppers tienen varias alturas. Tú abres un tupper del desayuno de una criatura de 3 años y en ese mismo tupper pues tienes desde hidratos, fruta, pocas veces embutido, vamos a decirlo, porque hemos leído mucho las nuevas generaciones, pero al final el problema no es tanto si el contenido es sano o no es sano, sino la cantidad de opciones que le estás dando a tu hijo para que escoja qué es lo que en ese momento le apetece desayunar. Porque lo que es inviable es que se coma todo lo que hay en un tupper de 3 pisos. Va el bebible, la fruta, hidratos de carbono, seguramente frutos secos, de todo. Y cuando haces la pregunta como educador, ¿cuál es tu objetivo? Que coma lo que le apetezca. ¿Sí? Y entonces, al final, no tienen... Y creemos que los hacemos más autónomos porque podrán tener criterio. Esto no hace que un niño tenga más criterio,
no.
Escoger. No, al contrario, le estás limitando la capacidad de que pueda tener, pues hoy no me gusta lo que me han puesto para desayunar.
Yo soy de los que pienso que el maestro debería ser una de las profesiones más respetadas que existe en el mundo. Yo te dejo a ti, porque me obliga el Estado, a mi hijo, que me ha costado una pasta, lo quiero mucho, 8 horas al día. No me entran en temas de sueldo y todas las historias, pero tenéis un trabajo muy importante en formar mentes. Por eso la elección del colegio va a ser muy, muy importante. Oye, un colegio católico, no católico, qué valores tiene. Por eso es tan importante el maestro. A día de hoy, yo llegaba a casa y un profe que tenemos en común, que era el señor Robin, me ponía, no hay problemas, mis padres me daban 3 hostias bien dadas por gilipollas. ¿El profesor cómo se siente ahora mismo en un sistema educativo que es el que es? Que no dejemos a nadie atrás, que todos somos demasiados, que es que mi hijo es especial, no, a su hijo es gilipollas. Es gilipollas ahora y era gilipollas hace 20 años. Cuanto antes lo aceptemos, antes ayudaremos. ¿Cómo lidia el maestro y el entorno educativo con esta realidad?
Pues mira, quizás sea lo más difícil. Yo utilizo a veces una frase y lo digo en tono muy irónico, que nadie me malinterprete. Siempre digo que nos vamos a extinguir, nos extinguiremos. Es imposible que si seguimos a este ritmo, ¿no? Podamos hacer que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Porque para que lo consigan se tienen que cambiar. A nivel de confianza, yo cuando las familias vienen a conocer la escuela, les comento, digo, mira, nos lo vas a dejar con 2, 3 años, dependiendo del mes de nacimiento. Va a tener una estancia en nuestra escuela de 15 años.
Uh-huh.
Eso quiere decir que saldrá seguramente mayor de edad o a punto de serlo y con todo un futuro por delante, pero que le pertenecerá. Durante esos 15 años de estancia en este centro pasará 8 horas al día. 8 horas al día es muchísimo más tiempo del que va a poder pasar por vosotros despierto. ¿No? Porque sí que superará las horas, pero 8 las pasará durmiendo. El resto es muy poco. Confiar mucho. Tenéis que confiar. Tendríais que dejar a vuestro hijo o a vuestra hija en un centro con una venda diciendo me quedo súper tranquilo porque sé que está en buenas manos. Primero porque he escogido el centro, segunda porque son unos profesionales del mundo de la educación, tercera porque le van a ayudar a gestionar las cosas, y donde no se llegue me van a llamar para que conjuntamente podamos acompañarlo en el mejor camino. Déjate orientar. Cuando yo voy a una visita médica, no le digo al médico cómo me tiene que visitar ni qué medicina me tiene que recetar. En mi caso, me dejo aconsejar. Si no me gusta, pido una segunda opinión. Pero el médico no me tiene por qué generar la misma confianza porque lo veo una vez cada X tiempo. Pero al maestro de tu hijo lo ves cada mañana. Le dejas a tu criatura al cargo, confía. Si no confías, pregunta. Pero sobre todo, habla, no critiques. No hagas grupos extras para cuestionar al mundo de la educación. Son expertos, son gente que se merece poder tener esta confianza por parte de las familias. Actualmente no se percibe esta confianza. Y esto provoca pues, mucho desgaste en el profesorado, muchas crisis, ansiedades, que no nos provoca el alumnado, ¿eh? Mayoritariamente todas las problemáticas así más emocionales que cargan al profesorado vienen acompañadas de la mala gestión o relación del conflicto de los alumnos con sus familias y la escuela.
Yo no quiero buscar culpables, quiero entender lo que ocurre. Después cada cual carga con lo suyo. Yo te he dicho, entreno niños de 10 a 12 años y ves a cada uno y dices... Y yo en mi entorno intento ayudarles. Tengo casos de niños separados y los padres se llevan fatal y pringa el niño. Entonces, mira, ¿sabes qué, chaval? Voy a intentar protegerte todo lo que pueda, ver todo lo que pueda para que, al menos aquí, tío, sea tu isla segura. Pero claro, yo mido 1,92 m. Tengo una edad. Pongo voz de serio y la gente se asusta un poco. Claro, un profesor que acaba de salir con, ¿qué? Con 25 años ya da clase, un padre de 40... ¿Cómo se gestiona esta diferencia de autoritas que no tiene? Porque el padre es en plan, es que es mi hijo y me he leído a una influencer de turno que me ha dicho que si un niño sufre, Dios mata a un gatito. Y de, mira, caballero, en serio, de verdad, ¿qué hacemos? En serio, que los profesores son muy importantes, aparte de que teníamos un profesor en común que había que matarlo porque era muy especial, lo normal es como las enfermedades de oncología infantil. Te ha de gustar este rollo si no te metes. ¿Qué herramientas tienen? Es que me preocupa mucho que estén muy como muy solos ante el peligro.
Cada vez más, porque aparte el sistema tampoco nos está ayudando.
No, en absoluto.
Nosotros venimos de una época en que sí que es cierto que habían 40 alumnos en un aula y parecía que aquello se tenía que gestionar pues, con un único maestro. Pero no me gustaría volver, ¿eh? Porque aquello ya era autoritario, no lo siguiente. Y era imposible que un maestro pudiera llegar a cada una de las necesidades. Afortunados los que tenían capacidades y sobrevivían a aquella situación de 40. Sí que es cierto que ahora tenemos aulas mucho más reducidas, pero con mucha más diversidad dentro del aula y con muchas más problemáticas dentro del aula. Porque como tú decías, pues bueno, hay niños que emocionalmente pasan épocas, por lo que sea, con altibajos, y nosotros también tenemos que poder acompañarlos. Estamos muy desprotegidos, pero yo creo que ya no solo por las familias, no cargaría todo sobre aquí, porque si no, no podríamos, nosotros no tendríamos las ganas de venir a trabajar que tenemos. Son cosas muy puntuales y que cuando hago comentarios siempre quiero que queden como anécdotas.
Sí,
no, porque no es nuestro día a día.
Afortunadamente, el 80% de la gente tiende a ser colaborativa.
Exacto. Nosotros incluso a veces cuando tenemos alguna problemática o alguna gestión que no se acaba de resolver como querríamos, decimos, venga, va, que en el cole hay 800 más, ¿no? Y al final es eso, lo que te empuja. Pero sí que deberíamos buscar canales quizás para poder llegar más a las familias y para que vean que nosotros importamos, pero que nos importan los críos. Cualquier maestro y profesor, y como tú decías, hay algunos profesores que ni se merecen ser profesores,
sí, pero,
en eso
pero,
estoy de acuerdo, hay que detectarlos y invitarlos a dedicarse a otra cosa, porque todos hemos sufrido en nuestro trayecto un
sí,
mal
pero déjate
ejemplo,
interrumpa,
¿eh?
Sobrevivimos. O sea, teníamos una capacidad de resistencia mucho más alta que ahora. Porque shit happens, te encontrarás con alguien y te va a putear. Superarlo es importante y fue parte de nuestro aprendizaje como personas. Con lo cual, no me sirve de excusa que haya un profesor malo. Normal, es estadística, tiene uno malo.
Siempre. Pero si lo detectamos, Sí, sí. Yo creo que siempre habría que invitarlo.
Sí, sí, no, evidentemente el colegio va a hacer, ¿eh? Sí, sí, correcto.
Pero al final es, la educación tendría que ser una cosa conjunta. Los padres, como decía al principio, ¿eh?, no tienen un manual ni unas instrucciones, pues déjate acompañar. Yo a veces pongo el ejemplo, ¿no? Alguna familia, cuando empiezas a orientar sobre cualquier situación, ¿eh?, sea emocional, de aprendizajes, de lo que sea. ¿Verdad que si detectamos que nuestro hijo no ve bien y nos dicen... enseguida vemos que tenemos que pedir hora con el oftalmólogo y que si nos receta que le pongamos unas gafas y las vamos a poner sin cuestionarlo, porque lo que queremos, pues en cada una de las situaciones que pasan los alumnos es lo mismo, vamos a detectar si ve bien la pizarra, si no la va bien, si lo siento aquí mejora, si lo siento allí no mejora, cuando me hace una actividad, entre todos vamos a detectar dónde podemos ayudar al alumno, que es el centro, y a partir de allí vamos a orientar a la familia en qué creemos que necesitaría. Desde la escuela no le vamos a decir si necesita gafas de cerca, de lejos, vamos a hacer una orientación, luego siempre hay especialistas de todo y en todos los ámbitos. A veces tenemos alumnos que necesitan pues, atención de un especialista, de un psicólogo o de alguien que le acompañe, y los padres creemos enseguida que cuando no es un oftalmólogo, cuando no es un dermatólogo, cuando estamos hablando de un psicólogo o de una atención psiquiátrica, ponemos una barrera, porque venimos de una cultura en la que creemos que eso no es bueno, no lo queremos y lo rechazamos. Y a veces lo que nos cuesta mucho es que familias se dejen orientar en este sentido, y eso dificulta al final pues también la relación y todo lo que puedes hacer en positivo.
Una de las cosas que me pareció muy interesante, y las viví con... he tenido dos profesores que me han impactado muchísimo, uno en la universidad, hostia, eres un puto crack, y otro aquí, en este colegio, Joan Barneda, donde estés, saludos, que me hizo tener pasión por la asignatura. ¿Hasta qué punto los profesores tienen apoyo, no solo para dar conocimiento, sino para dar ese punto extra a los niños? ¿Cómo lo hacen?
Yo creo que es una cosa que viene intrínseca en la persona. Cuando tú hablas de un Barneda, que creo que nos enamoraba a todos, todo y que a mí me superaba a Mireia, pero también aquí...
Bueno, era su pareja, o sea que...
Aquí contacta, ¿no? Yo creo que sin emoción no hay aprendizaje, si no nos emocionan no aprendemos, y para que nos emocionen tiene que haber pasión. La persona que comunica tiene que apasionar, tiene que estar apasionada por aquello que hace. Y has puesto pues, un ejemplo, yo te pongo otro, y tendríamos otros varios que seguramente nos han tenido con la boca abierta en sus aulas porque estaban apasionados por aquello que hacían, que impartían. Y si además le sumas todos los ingredientes y te tratan de una manera en la que crees que tú puedes hacer las cosas... todo fluye. Al final es una fórmula mágica. Un docente que despierte la emoción y que apasione, esté apasionado por su materia. Y entonces todo fluye. Los alumnos quieren ir a esa clase.
Y otra pregunta. Yo, te sabes, entreno a básquet, me saqué todos los títulos habidos y por haber, me quedé al de nacional, pero como no voy a entrenar nacional me da igual. Pero no se enseñan habilidades psicológicas. Resiliencia, hablarse bien, mindfulness, con lo cual yo técnicamente sé todo lo que debe saber un niño, pero me puedo tirar 6 meses enseñando las habilidades deportivas de ser puntual, saluda, despídete, ser respetuoso, esto es un grupo. Esto se refleja en la escuela y dices, hostia, antes de empezar a enseñar matemáticas, hola, buenos días. ¿Esto venís preparados? ¿Hay que perdéis mucho tiempo enseñando a los niños? Que dices, se supone que vendrían enseñados de casa.
Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Al final es 360 grados, ¿sí? Si tú como padre o madre ya generas este hábito, es mucho más fácil, es muchísimo más fácil, porque al final ven que son unas formas y unas maneras correctas de relacionarse, ¿no? Al final todos somos ejemplo. El ejemplo más grande que pueden tener nuestros críos son sus padres. Es el ejemplo, porque al final todos, yo siempre... habitualmente, cuando tú entras en la casa de alguien y entras en la cocina, en el primer cajón posiblemente tenga los cubiertos, desconozco si en el segundo están los trapos de cocina y si en el tercero hay tal. Es muy probable que si vas a la cocina de sus padres coincida un poco cómo estaban estas cosas puestas, ¿no? O si el rollo se pone así, o si la toalla se cuelga con 3 pliegues o con 2 pliegues. Mm. O son cosas que vienen contigo porque te han educado en eso. Siempre invitamos a las familias cuando llegan a I3 el primer año en la escuela. Cada día acompañarás a tu hijo o a tu hija hasta la puerta de la clase, donde el profesor te recibirá. Como tú recibas y como el tutor te reciba, es como tu hijo recibirá. Mm. Si nos saludamos cordialmente y cada vez que llegamos a de esto es hola, buenos días y qué tal, y al salir con la misma cordialidad, nuestro hijo lo copiará. Porque además le estás dando un mensaje, y es que con la persona que le vas a dejar las 8 siguientes horas, es una persona con la que tú te relacionas con una sonrisa, con una amabilidad y con todo. Y si eso va pasando pues a lo largo de la escolaridad, ellos lo ven. Pero si además llegas pues al entreno, como tú dices, y al entrenador también lo saludas cordialmente, y no hace falta que llegues a casa criticando si te ha convocado, si no te ha convocado, si te ha llegado 10 minutos, al final todo eso se percibe. Los niños a veces se equivocan, claro que se equivocan, pero si todo su entorno fluye, ellos aprenden a fluir, a ser respetuosos. Si nosotros vamos a ver un partido de nuestros hijos y nuestro comportamiento no es el adecuado, también le estamos diciendo que puede hacerlo, que puede saltarse el buen comportamiento.
Sí, de hecho es
y eso pasa en los deportes.
Y es normativo para que se aprenda y se fije el contenido.
Vale. Y cuando un equipo pierde, tiene que llorar, tiene que sentirlo, pero no puede impedir saludar al equipo que ha ganado.
No, y 5 minutos. Te puedes enfadar 5 minutos. Ya está.
Y ya está.
Basta. No hay más. No.
Y ya está. Pero que la emoción la has de sentir, pero eso no te puede evitar el que hagas una cosa, pues lo mismo. Si en algún momento educativo de la escuela te has molestado o enfadado por alguna cosa que ha hecho el tutor o un maestro del cole, pues no está mal que lo hables, pero saluda cordialmente, habla cordialmente.
Vale. Tenía más preguntas, pero hasta las quiero hacer con el micro apagado. Tú y yo nos comparábamos con la guapa de la clase, el guapo de la clase, patatín, patatán. Ahora nos comparamos con 9 billones de personas. ¿Cómo afecta esto a los niños?
Yo te diré que terriblemente.
Vale, estamos de acuerdo. ¿Cómo consigues que un niño entienda que sí, tú eres muy listo, pero esta aplicación la han desarrollado los 1000 mejores ingenieros del MIT, que quizás, potser, sean más listos que tú? ¿Eso lo entienden?
No lo entienden.
Entonces, ¿qué hacemos un padre? Pues si antes mis padres competían contra Madonna, los 40 principales. Los padres compiten contra Instagram, TikTok, Spotify, whatever. ¿Qué herramientas tenemos los padres? Porque yo asumo, quiero asumir, salgo de un principio que todos los padres quieren a sus hijos.
Sí.
Luego, a la falta de demostrarlo. Pero todos, ¿cómo? No los protegemos porque la tecnología está, pero ¿cómo les enseñamos a utilizarla?
Ahí está el gran reto, porque además la tecnología evoluciona más rápido de lo que nosotros aprendemos a protegerlos. Hasta unas edades hemos de fiscalizar. Hay que hacerlo. Mm. Hay que saber dónde se conectan, qué es la información que les entra, dónde les llegan los inputs, qué uso están haciendo de todas estas cosas. Tenemos que conocer mucho a nuestros hijos, pero además saber cuál es el uso que están haciendo. Y luego hablarles muchísimo de los peligros que tienen, toda la información que llega, que no todo es cierto, que venga en formato artículo, ni que venga... No, tienen que saber filtrar, pensar que la IA es brutal, que de la misma manera que tú te haces una foto estática y le pides a aquella IA que te haga saltando y que te mejore el peinado y que te mejore todo esto, pensar que lo que les ha llegado puede tener todos estos filtros puestos, ¿no? Creo que si a ellos tampoco les podemos privar de que no lo intenten, porque lo van a probar, entonces tener mucha información y que la podamos contrastar, y entonces ponernos delante de ellos y decir, mira cómo miente la IA, mira cómo podemos conseguir que mienta la IA, para que ellos luego no se puedan creer todo lo que les llega. Piensa que nosotros a través de la IA también tenemos muchas consecuencias minoritarias, pero hay consecuencias, y tenemos trastornos alimentarios y tenemos cosas que están muy desprotegidos porque pueden encontrar grupos de apoyo con su misma enfermedad. y es un grupo de apoyo, no para curarte.
Para gozarte de ella, sí, sí.
Sí. Y entonces aquí, mucho, yo a los padres lo que les aconsejo, los 15 años que van a estar en el cole son menores. Como mucho acabarán mayores de edad cuando acaben un segundo de bachillerato. Un menor, todo lo que le llega te pertenece, con lo cual has de poder acceder. Y no pensemos que porque te muestren un móvil o que puedas ver todo lo que les llegas, estás entrando en su intimidad, ¿sí? Una cosa es la privacidad de lo que puede ser y la otra es la intimidad. La intimidad la han de seguir teniendo y tú te has de ganar esa confianza. Pero lo que llega a un móvil, lo que llega a un ordenador, eso lo tienes que saber.
El tema de la IA es espectacular. Tuve una reunión con una neuropsicóloga. Es espectacular. Y tenéis niños en edades preadolescentes que están todo... Claro, pueden hacer... No voy a ni decir lo que pueden llegar a hacer. Pero voy a hacer un poco de abuelo. Yo en mi época hacía los trabajos copiando, como Dios manda. Pero aprendí a escribir a máquina. Ahora escutan paste. Pero tuve la costumbre de mirarme varias fuentes de información y entendí que saber no es tener muchos conocimientos, es saber relacionar conocimientos. Y hay una moda, o se puso de moda hace un tiempo, en plan, no, internet está todo, no falta que aprendas. Yo estoy en contra, porque si todo lo que tienes que saber lo has de buscar, no puedes relacionar conceptos. Entonces, no sé cuál es tu opinión como profesional.
Yo creo que estamos en un momento en que la educación se tiene que transformar en aquello que puedan experimentar. Tenemos que cambiar la manera de que aprendan nuestros alumnos. Tenemos que trabajar a base de generar, de que ellos generen, de que ellos hagan, de que ellos experimenten, porque aprenderán muchísimo más que lo que podemos aprender con un libro. Y aparte les va a gratificar, al final es lo que decíamos antes, ¿no? Aprendemos con la emoción. Sí. Cuando ellos vean que son ellos los que resuelven, los que hacen, los que se marcan sus propios retos y los mejoran, no vamos a dejar de aprender. Tenemos que distanciarlos también de una metodología, no sé si te contesto, más clásica, porque la IA hoy en día les hace todo lo demás. Sí. Tenemos que ir a cosas que ellos no puedan aprender de esa manera. Es como si quisiéramos hacer la tortilla de patatas de la yaya, ¿no? Sí, la tortilla de patatas de la yaya, nos pueden dar 1000 recetas, nos pueden dar tal, pero al final es ponte sartén, echar el aceite, ponte a cocer la patata tal y que te salga, ¿no? Y así es como tenemos que enseñarles, que se pongan a cocinar.
Y ahora ya divagando un poco porque te he robado un montón de tiempo. Yo tengo un niño, un hijo y una hija, y se me caen los pelos con el tipo de música que se está poniendo de moda. ¿Está cambiando las relaciones entre sexos a nivel adolescente, que son la base del futuro? ¿Y cómo están cambiando?
Pues ahí tenemos otro tema, ¿eh? Los padres. Ahí tenemos otro tema porque todo empieza antes. Todo empieza muchísimo antes y quizás muchos padres cuando empiezan a pensarlo ya llegan tarde, ¿sí? Porque la información llega muy pronto, se les despierta el interés mucho más pronto y lo que necesitan es muchísima, muchísima, muchísima información. Y luego no confundir, yo creo que deberíamos hablarles mucho de lo que es las relaciones y la estimación por las personas, ¿no?
¿Alguna vez te has preguntado qué necesitan realmente tus hijos para destacar en la vida? Más allá de los libros y los números, en entornos de alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la escuela, los resultados importan, sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es aprender a manejar emociones, tomar decisiones bajo presión y confiar en uno mismo. Formar niños y adolescentes capaces de liberarse, comunicarse y crecer con la empatía no es un lujo, es esencial. Descubre cómo acompañarlos en este camino y transformar su aprendizaje en experiencia de vida. Visita tache.org/contactar y empieza hoy a marcar la diferencia en su futuro.
Con por qué te tienes que relacionar, en qué momento, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Puedes tener intimidad, qué casos, pero tenemos que hablarlo. No podemos obviarlo y luego quedarnos pensando qué ha pasado, que dónde he fallado, dónde no le he enseñado a que se respete a sí mismo o a sí misma, ¿no? No pueden perder esta parte. Al final, las cosas y las personas no cambiamos tanto. todos deberían querer sentirse queridos, ¿no? y valorados. No somos objetos, continuamos siendo personas.
Sí, sí, por eso.
Y entonces tenemos que hacerles una educación, una base muy buena en este sentido, para que aprendan a enamorarse y dejen acompañarse de estas cosas, ¿no? Porque si no, lo que ven y lo que reciben deja una parte, que es la del amor. Y si solo centran las relaciones en el placer o en aquello que les llama la atención, se van a perder lo más bonito.
Aquí hay una parte que has dicho que me parece muy importante. Todo el mundo quiere ser querido, pero yo estudio psicología. La parte de aprender a quererse, ¿cómo se, no hay ninguna asignatura que yo recuerde. ¿Cómo, dónde se enseña o cómo crees que se ha de enseñar? Porque es importante, si tú no te valoras, no te van a valorar. Y cuando no te valoras, te vendes por hasta aquí puedo leer.
Pues tenemos que permitir las relaciones entre ellos.
No, me refiero como persona, me refiero.
Sí, cuando los niños entran, te he entendido, cuando los niños entran en I3, lo que decía, ¿no? Vienen de una exclusividad a socializar, ¿vale? Pues mantengamos estas relaciones, que vean pues cómo te compensa un amigo, cómo te compensa una buena palabra, cómo te sientes de bien cuando alguien te da un abrazo con sentido.
Sí.
Eso también tenemos que enseñarlo muchísimo. Y que sepan que su cuerpo es suyo, que su relación es suya, pero se tienen que rodear de gente que les haga sentir bien. Y eso los padres tenemos que estar al lado para enseñarles también a que las personas que te rodean te tienen que compensar.
Uh-huh.
Te tienes que sentir a gusto y te tienes que sentir apreciado y querido. No quieras formar parte de algo donde no eres bienvenido, ¿no? Y esto al final es la base de acompañar bien a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Pero para poder hacer esto hay que escuchar mucho. Y no siempre va a ser fácil, porque en la adolescencia es cuando menos conversaciones vas a tener con tus hijos. Pero lo tienes que compensar de otra manera. Es donde tienes que observar mucho. Muchísimo. En aquel distanciamiento que el adolescente por sí, por naturaleza, va a marcar hacia ti,
tiene que hacerlo,
que estar y ver quién le hace sufrir, quién no le hace sufrir, y enseñarle que a veces no vale la pena sufrir.
Una de las cosas que más me preocupaba a mí como padre es que, por muy padre que sea y muy padre que pague las facturas, quien marca son las amistades. ¿Algún truco para decir, con este no vayas? O es en plan, mira, le ha caído bien, es lo que hay, lidia como puedas.
Mira, yo soy muy contraria a decirle a nadie si alguien es una buena o una mala
influencia. No, la has cagado, porque entonces por rebelde le irá más.
Pero ya no por rebeldía, ¿no? Sino porque a veces tú puedes ser la buena influencia para aquella posible mala influencia, ¿no? Yo creo que entonces lo importante es poderlo abordar. En el mundo de escolar eso pasa muchísimo, ¿no? Incluso a veces te encuentras en alguna entrevista en la que te dicen, no, yo ya le he dicho que no vaya, o no vaya porque los coge, porque realmente es muy negativo, no, porque considero que no es una buena influencia. Bueno, pues dale la vuelta. Si tu hijo tiene muy buena relación con esa persona, hazle ver que él puede ser una buena influencia para que esa persona mejore en las cosas en las que se equivoca. Y es la única manera que tenemos de cambiar la sociedad.
Uh-huh.
Si vamos viendo que aquellas actitudes que no son buenas, no, a él no te acerques, marginemos, pero los mantenemos, ¿no? Los empoderamos. No, hazle entender a tu amigo que por ahí no va bien la cosa. Esto es lo que nos convierte en personas y en poder realmente cambiar las cosas.
No es por chafarte la guitarra, pero está demostrado que en un contexto que alguien necesita ayuda, si hay muchos mirando, nadie ayuda. ¿Cómo crees que lo podemos cambiar?
Bueno, es difícil, la verdad es que es dificilísimo, porque nosotros detectamos muchas cosas y siempre les decimos también a los alumnos, vuestros ojos son nuestras acciones, o sea, lo que vosotros nos digáis que está pasando y nos cuesta mucho, muchísimo, porque observan muchas cosas que encuentran injustas, que ven que no deberían estar pasando, que las están viendo y no dicen nada, no dicen nada. Y es un problema que tenemos actualmente a nivel de toda la sociedad.
Sí, sí, absolutamente. Se hacen
experimentos para ver pues cómo reaccionamos las personas ante una cosa, y dices, ¿en serio? Pueden pasar 100 personas por delante y nadie va a hacer nada.
Totalmente.
Pues efectivamente.
Sí, pasa, pasa, está,
puede
está.
Puede pasar, pues porque no quieres buscarte un lío en ese momento, porque...
No te compensa, el coste es más elevado, lo que sea.
Y a veces los padres ahí también nos equivocamos, porque decimos, bueno, pues ahí no entres, ahí no hagas, ahí no te compliques, no te compliques. Y al final el grupo es el que tiene la fuerza, todo lo contrario, yo creo que la unión del grupo podría evitar que pasaran cosas.
No, sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, yo creo que en un contexto escolar el tema de bullying se reduce mucho si la presión social es muy alta. Eso es así, pero es conseguir que la presión sea alta y esté el grupo concienciado para no denunciar, sino te están viendo y el tío lo hace.
Para no permitir que pasen.
Y no pasa, esto es lo que hay.
Sí, sí. Todos los casos de bullying se podrían evitar, no, no me atrevo a decir el 100%, bueno, pero sí, la mayoría de casos o de indicadores y todo, si el grupo actúa.
Hay una cosa que me parece fundamental. Y no sé cómo se puede enseñar. Atreverse a pensar y defender lo que piensas. ¿Cuánto cuesta enseñar esto? Porque pensar está muy bien. Decirlo en voz alta, y decirlo en voz alta, si no vas con la corriente, cuesta mucho. ¿Cómo enseñáis el coraje? En plan, no, no, tú crees esto, defiéndelo. No pasa nada.
Bueno, yo creo que no es tan rápido, ¿sí? Es una cosa que vas incorporando, ¿eh? Mira, nosotros aquí en el cole tenemos desde hace unos años dos programas de los que me atrevo a presumir. Uh-huh. Nosotros hace casi 18 o 19 años que incorporamos un proyecto que se llama Tutoría Personalizada, proyecto Escoltam, en el que cada tutor tiene una hora a la semana para agrupar a los alumnos de tres, ni más ni menos, de tres, porque es donde generas una charla con ellos, ¿no? Que es para escucharlos. De nada que tenga tema escolar. No vamos a hablar ni de la clase, ni de las materias, ni tal. Vamos a hablar de vosotros, de cosas que pasan. ¿Esto qué hace? Te genera un vínculo, primero porque los críos hablan con una libertad, no se sienten cuestionados, el profesor además tiene formación para guiar la charla que hay entre ellos sin ser invasivo, sin que en ningún momento puedas penalizar aquello que dicen. Te puede salir una... pues no sé, de críos que igual se han pasado hasta las 11 de la noche jugando al Fortnite, ¿sí? En aquel momento puedes lanzar algunas preguntas para ver qué les motiva del Fortnite, cómo pueden estar hasta esas horas en el Fortnite, pero en ningún momento censurar el hecho de que no creamos que el juego es adecuado o no, ni a las horas a las que juegan, porque si no dan un paso atrás y te hablan del tiempo, ¿sí? Al final este proyecto lo que hace es generar aquella confianza para que tú puedas ayudar a los alumnos en aquello que detectas, que van saliendo, pero además los capacitas. Ostras, ¿y tú qué piensas? ¿Y qué te parece lo que ha dicho? Y entonces también haces que entre ellos se genere un diálogo, porque a veces la orientación entre iguales es mucho más poderosa que la que podemos tener de adulto a niño. Este proyecto es súper importante porque nos genera todas estas puertas y además trabajamos la resiliencia, porque cuando un crío se va a este espacio, es muy posible que salga algún problema por el que está pasando, un momento duro, y entonces también sentirse acompañado y que el resto de compañeros, porque el profesor tiene esa función, ¿eh?, siempre da herramientas a través de los iguales, lo provoca para que así sea, le da herramientas para resilir, para que salga de la problemática donde está. Y luego, si detectamos alguna de estas cosas, el tutor como profesional ha de salir con un objetivo, y es cómo voy a ayudar a este alumno en estas circunstancias, ¿no? Fuera de lo que es este horario del escolta. Luego, paralelamente, desde los más pequeñitos, tenemos una hora de liderazgo personal, que lo basamos en los 7 hábitos de COVID.
¡Qué grande! Sí, sí.
Nosotros, ¿qué nos pasó? Durante unos años, todos los directivos FEDAC nos fuimos a hacer los 7 hábitos y volvimos diciendo, ostras, esto es sentido común. Es decir, lo que han hecho es decirme todo aquello que ya sé, ponle un orden y priorízate desde aquí, y en el hábito 7, cuídate a ti mismo para poder estar full a hacer esto. Entonces, Estados Unidos, que siempre va un poquito más adelante que nosotros, esto ya lo tenía incorporado en los institutos, en los colegios, y dijimos, oye, pues si funciona, ¿por qué no lo probamos? Entonces, nosotros hacemos 7 hábitos desde los 3 años, empezamos incorporándolo a través de cuentos, en los que cada personaje es uno de los hábitos, y luego lo que estipulamos es las 20 conductas de COVID, cómo las podemos ir trabajando con nuestros alumnos para que al final no tengan que modificar, sino que crezcan con los hábitos incorporados. Y es muy potente, es un programa potentísimo, porque dedicamos una hora a la semana. Una hora a la semana en que cada alumno tiene su portfolio. Y en su portfolio, y que no tiene por qué compartir, vamos incluyendo dinámicas, actividades sobre cómo me siento, quién soy, qué modelos tengo, quién influye en lo que quiero ser. Y además, como lo van guardando, hay muchas actividades que se repiten, ¿no? Es un aprendizaje cíclico. Y me dicen, ostras, esto lo hicimos. Digo, ya, pero lo hicimos hace 2 años. Tienes razón. Cuando acabes la actividad, te dejo ir al hace 2 años. Y ve, mira cómo has evolucionado, cómo has hecho. Creo que la escuela, aparte de los aprendizajes curriculares, que los garantizamos, las complementarias las tenemos que dedicar aquí, a ellos, a que se conozcan, a que crezcan, a que tengan herramientas, a que puedan valorarse, a que se sientan importantes, porque al final hay un mensaje básico, y es que el que más te va a ayudar en esta vida eres tú mismo.
Eso está claro.
Y como eres el que más te vas a ayudar en esta vida, te tienes que conocer muchísimo. Y tienes que saber que al final no todos somos de 10.
No.
Ni de 12, ni de 14. A todos nos falta un poquito por algún lado.
Sí.
Porque al final llegaremos a un equipo, y para formar un equipo tienes que conocer cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que vas a ofrecerle a aquel equipo, pero de quién te vas a tener que rodear para que te compense todo aquello que tú no tienes.
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Tienes. Creo que es un proyecto muy potente que les ayuda a, sobre todo los primeros hábitos, a conocerse muchísimo, a trabajarse muchísimo, pero luego vienen los 3 siguientes, que es el de las relaciones públicas, ¿no? Y cómo generas sinergias con el resto de la gente, cómo trabajas un ganar-ganar, no hace falta que arruines al otro para poder... Y este crecimiento creo que es súper chulo. Yo recuerdo una alumna de 4 de la ESO que dice, ahora lo he entendido. Le digo, ¿el qué has entendido? Digo, esto de los 7 hábitos y COVID. Dice, ya lo veo. Le digo, ¿qué es? Dice, buscar algo en la vida en lo que me despierte contenta.
Es corta la frase, pero importante.
¿Sí? Le digo, vale, pues ya hay una parte que la has entendido.
Sí, y hay un para qué, sí. Es importante, tema totalmente de coaching. Pues bueno, voy a dejar de grabar y ya te voy a hacer preguntas más de otro tipo.
Vale.
Perfecto, ha sido un placer, me ha encantado volver al cole, aquí estuve, me pasé unos años aquí dentro. Un placer, nos vemos. Si puedo.
Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.